Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En París siguen los problemas en los trenes de alta velocidad, retrasos y cancelaciones a pocas horas ya de la inauguración de los Juegos Olímpicos, después de sufrir esta madrugada un ataque masivo contra la red ferroviaria. En París, con todos los datos y la última hora, está Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Cuéntanos. 7 horas y media quedan, Pilar, para que comience la ceremonia inaugural y para que se dé el pistoletazo de salida a estos Juegos Olímpicos de París. Nos hemos despertado, Corrochano, con una noticia preocupante, una noticia alarmante, aunque parece, según pasan los minutos y las horas, vuelve la tranquilidad.
Esta madrugada se han producido ataques masivos en 3 de las 4 estaciones de tren de alta velocidad. Son las zonas Atlántica, Norte y Sur. Son incendios al lado de las vías que han afectado al material ferroviario. La previsión es que las consecuencias afecten a 800.000 pasajeros y duren este fin de semana. Hay problemas especialmente con los enlaces con los países de alrededor, como es el caso de Alemania. El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha hablado de consecuencias para la red ferroviaria masivas y muy graves, y ha dicho que los servicios de inteligencia están buscando a los responsables. Y este es el mensaje a los ciudadanos de la presidenta de la región de París, Valérie Pécresse.
Evidentemente este ataque no es por casualidad, es un ataque para desestabilizar a Francia cuando están a punto de iniciarse los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nuestra consigna a todos los viajeros que tengan que coger hoy un tren es que no vayan a la estación y esperen en la región parisina las instrucciones que les lleguen por SMS.
Bueno, el consejo es no coger un tren. Una enviada especial de la cadena COPE que viaja ahora mismo de París a Lille, Pilar Casado, ha salido tu tren. ¿Qué ocurre? ¿Qué se vive ahora mismo?
Bueno, pues tenemos noticias de que algunos compañeros que también se desplazaban en la jornada de Lille han visto sus trenes cancelados y reubicados. También en este TGV hay otros pasajeros que han sido recolocados de trenes cancelados con anterioridad a primera hora de la mañana, pero lo cierto es que circula con una demora de 20 minutos. Tenía previsto este TGV su llegada a Lille a las 12.07
antes de... Bueno, la gran preocupación es la seguridad. Nos vamos a París, nos vamos al centro, al corazón de la capital de Francia. Arancha Rodríguez, cuéntame qué se vive en cuanto a seguridad ahora mismo en las calles parisinas.
Dispositivo de seguridad sin precedentes en los Juegos Olímpicos y en una ceremonia inaugural que va a ser única. Entre 30.000 y 45.000 policías y gendarmes van a patrullar las calles de París durante todos los Juegos. Eso sí, sin contar con los más de 20.000 agentes de seguridad y los 18.000 militares desplegados para responder ante cualquier amenaza durante el evento. También habrá 2.000 efectivos de fuerzas procedientes de diferentes países, sobre todo los españoles, que van a ser los más numerosos después de los franceses.
Bueno, de la Torre Eiffel, donde está Arancha observando ese dispositivo de seguridad, nos vamos al Arco del Triunfo, donde está Eri Frade, para saber cómo los parisinos a esta hora, 12 y 3 minutos, han vivido lo ocurrido de madrugada y cómo se preparan para las próximas horas.
La avenida de los Campos Elíseos es un poco la frontera entre el París habitual de un viernes y este París cerrado a cal y canto en el que nos encontramos con el fin de blindar el Sena y los grandes secretos de la ceremonia de esta tarde. El sabotaje al TGV no ha tensado mucho más el dispositivo de la operación Centinela, porque anoche ya era muy intenso para que solo pasasen a la zona acreditados y residentes previa identificación. Se revisan barcos, se instalan pantallas gigantes hasta 80, zonas VIPs, bares y carpas para hacerle todo más fácil a los deportistas que van a desfilar. Por favor, aguanta, le acaba de decir al cielo uno de los supervisores de la ceremonia, que anda por aquí en Trocadero frente a la Torre Eiffel, porque ahora mismo desde el cielo no cae agua.
Torre Eiffel, Arco del Triunfo, nos vamos al Sena. Recuerden que todas las delegaciones deportivas van a embarcar, van a hacer el famoso paseillo en una barcaza. Ahí en el pantalán del equipo olímpico español está Germando Barró.
En la zona donde tienen que embarcar la delegación española, sabemos que al frente de la delegación hispana van a estar nuestros abanderados Marcus, Cooper, Wolf y Tamara Echegoyen. Sabemos que no vienen los tenistas. Unas medidas de seguridad extremas, estrictas. El cielo plomizo. En cuestión de horas, en unas horas, vamos a aparecer a los nuestros. Estamos en una zona privilegiada, esperando a la delegación española de estos Juegos Olímpicos París 2024.
Bueno, la primera preocupación evidentemente es la seguridad, la segunda el tiempo. Ángel García, que hoy se viste de Roberto Brasero, Ángel García. ¿Hay preocupación en la organización?
Mucha. Están mirando al cielo porque, ojo al porcentaje, Manolo, 70% de probabilidad de lluvia. Y dirás tú, bueno, tampoco pasa nada. Es que esto es un río. Es que estos son muchísimos espectáculos a lo largo de todo el trayecto. Y claro, algunos de ellos les afectaría mucho la lluvia al ser al aire libre. Es imposible tapar eso. Y entonces, bueno, hay mucha preocupación con el tema de la lluvia. Por lo menos, si es que no impediría hacer alguno de esos espectáculos, los desluciría muchísimo. Y ya digo, seguridad aparte, la otra gran preocupación de París 2024 es el cielo, Manolo, la lluvia.
Y la tercera gran preocupación que tenemos todos los amantes del deporte es cómo está el mejor de todos los tiempos de nuestro país. ¿Cómo está don Rafael Nadal Parara? Nos vamos a Roland Garros. Cuéntamelo, Malvar.
Bueno, pues en la pista de Philippe-Chatrier ha terminado el entrenamiento Rafa Nadal. Durante una hora ha entrenado en un partido de dobles. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz contra Carreño y Granollers. Afortunadamente, ni un gesto de dolor, ni tocarse en el muslo vendado de su pierna derecha, ni hablar con el médico. Nadal en la pista, corre, confiado, seguro, dialogando mucho con Alcaraz. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy optimistas sobre el estado físico de Nadal. Creo que, salvo sorpresas de última hora, va a jugar estos Juegos Olímpicos sin problemas. Acabo de hablar con Carlos Moya, su técnico, su entrenador, y le he dicho, ¿qué tal está Rafa? Bueno, digo, ¿todo ok? Dice, bastante bien. Por lo tanto, ya sabes que los entrenadores son muy conservadores. Yo creo que, sin ningún problema, Rafa Nadal va a debutar en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Sonreímos con Nadal, nos preocupamos mirando las nubes del cielo y parece que nos calmamos después del sabotaje de madrugada. Volvemos en una hora.
Gracias, Manolo. Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, es viernes 26 de julio, el último tiempo de análisis de esta temporada. Iván Sánchez, Ciudad de Telde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Nacho Afonso, compañero periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado.
Oye, es una grandísima, es una enorme noticia que Telde haya aprobado unos presupuestos. Son unos 110 millones de euros aproximadamente. Y todo lo que sea cuentas municipales de Telde que se aprueban y no se prorrogan, Iván, es una gran noticia.
Sí, porque veníamos de dos prórrogas consecutivas de presupuesto. Muchos contratos públicos que se tenían que renovar y como no los tienes las cantidades presupuestadas, pues no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, yo espero que va a funcionar desde Telde a partir de ahora, empiecen a notar ese cambio y directamente contratos de recogida de residuos sólidos, de parques y jardines, o sea, contratos que son fundamentales, pues se puedan actualizar y mejorar, ¿no? O sea, que sí que es importante, aunque sea, sé que se nos ha criticado mucho porque es casi en agosto cuando se vienen a aprobar, serán efectivos a partir de septiembre. Pero era necesario. O sea, Telde no podía aguantar más con determinados contratos y con los déficits que teníamos en los presupuestos. Y en vías y obras, pues no te quiero ni contar. Pero bueno, para mí es una buena noticia.
Sí, hombre, siempre es una buena noticia, a pesar de que, en fin, ya estamos entrados ya en 2024. Y yo no sé si preparando ya los del año que viene para aprobarlos en tiempo, final de año, quizás.
Exactamente, eso sería lo lógico. Desde luego, desde nuestra área, ¿no?, la de vías y obras y también la de vivienda, pues lo hemos hecho con proyección para el año que viene también. Es decir, si hubiese que, en el supuesto caso de prorrogar los que acabamos de aprobar para el año siguiente, serían perfectamente válidos, ¿no?, porque lo hemos hecho con visión para dos años. Si hay que hacer una actualización, yo espero que esta vez sí lo hagamos a final de año, que es lo lógico para que entre en vigor desde el principio de año y tener todo el año para poder ejecutarlo, ¿no?, que es lo lógico en las instituciones. Pero si no es así, si llegara el caso, sería perfectamente válido que tenemos.
Bueno, esto no es tan fácil lo que voy a decir. Estaría bien retocar algunas partidas, adecuarlo, modernizarlo y tenerlo para el año que viene. Por cierto, donde parece que hay problemas, Nacho, para el presupuesto, es en el presupuesto general del Estado, ¿no? Porque se ha tumbado por parte de Junts la regla de gasto y eso va a afectar, por cierto, a todos los presupuestos regionales. Pero en principio la cosa está complicada para el presupuesto de 2025, insisto, generales del Estado, que si no sale adelante veremos qué ocurre, porque sería el segundo año consecutivo sin presupuesto, porque este año no tenemos.
Sí, efectivamente, y bueno, casi incluso el techo de gasto es más importante que los propios presupuestos en sí, ¿no? Porque, digamos, eso es lo que te permite saber cuánto te puedes endeudar, hasta qué punto poder llegar, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto es bastante relevante, pero sí, o sea, esto lo que un poco preconiza es que nos vamos a presupuesto prorrogado otra vez, ¿no? Y muchas partidas pues se ven afectadas, claro, es decir, siempre hay margen de maniobra para trasladar algunas hacer preferencias entre unas partidas u otras, o entre unas consejerías y otras, pero efectivamente esto complica muchas inversiones que se tienen que hacer.
Hombre, complica, y yo no sé hasta qué punto el tener que convocar nuevas elecciones. Se supone que cuando no hay presupuesto es porque un gobierno está en minoría y en principio se debería convocar elecciones. No lo ha hecho para este año porque dice que estaba esperando a las elecciones catalanas, que veremos qué pasa en Cataluña también, que también es otro dilema, otro enigma que hay que resolver, pero yo no sé si llegamos a fin de año en el presupuesto para el año que viene, no sé si habrá elecciones generales, debería ser así, Iván, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí o no?
Y ya ha pasado, ¿no? Y además, sí. Declaraciones de Sánchez, lo que pasa es que, claro, declaraciones de Sánchez a estas alturas de la jugada, ¿verdad? En fin, por cada declaración hay una acción en contra, ¿no? Pero sí, la lógica es esa, ¿no? Si tú no eres capaz de sacar unos presupuestos adelante, que lo que define la política que quieres implementar, pues no tienes que convocar elecciones. Estamos en el bucle permanente con Cataluña, ¿no? Y la dependencia de Junts y de Esquerra Republicana, que sabemos todos que a cambio de los apoyos para formar gobierno y para aprobar leyes fundamentales y los presupuestos, pues exigen que ganen o no las elecciones, gobernar siempre ellos, ¿no? Entonces eso es lo que se está negociando, y en ese bucle permanente pues ha caído el techo de gasto, que como dice Nacho, prácticamente condiciona los presupuestos generales del Estado, con lo cual esto, en fin, cada día a peor, ¿no? No lo sé cómo va a quedar, cómo, si van a ser capaces de ponerse de acuerdo, pero me temo que no, ¿eh?
Como dices tú,
quiere gobernar sí o sí, independientemente de lo que ocurra en el resto del país y si tenemos presupuestos o no.
La contrapartida tú la acabas de decir, y es Cataluña. Es eso.
Sí, efectivamente. Eso te iba a decir yo, que efectivamente esto yo creo que lo que pone un poco encima de la mesa es confirma prácticamente que ella será presidente de la Generalitat, ¿no? Es decir, el rechazo frontal de Junts lo que pone encima de la mesa es que no hay acuerdo con Junts para nada, y menos para formar gobierno en Cataluña. Así que el acuerdo con Esquerra parece más cerca, ¿no? Parece que se aleja un poco en plazo, porque dicen las voces informadas que se terminará de cerrar a finales del mes de agosto, para que la gente no se entere, como casi todo. Eso lo ha dicho mucho este gobierno, para que pase desapercibido. Pero sí, la idea será ir ya presidente de la Generalitat. Y, hombre, bueno, eso en general es buena noticia en comparación con la alternativa, ¿no? Que era que pudiera ser Puigdemont.
Hombre, ver a Puigdemont presidente de la Generalitat y que después se vaya al juzgado no estaría nada mal, porque la verdad es que la cosa no está tan clara, ¿eh? Que pueda venir o no, pueda ser presidente o no. Imagínate un presidente fugado, que imagínate desde Waterloo ese presidente, que cosas peores se han visto, creo yo, no lo sé, pero la verdad es que es bastante sintomático todo esto. ¿Qué pasa con la inmigración? Ustedes tenían fe de que iba a salir adelante esa proposición de ley, ahora parece que sí, perdón, parece que se va a convocar esa conferencia de presidentes que pedía el Partido Popular. Incluso también Ángel Torres ha dicho que hay un plan B que pasa por financiar la atención de los menores inmigrantes aquí en Canarias, que ya estamos casi en cifra de 6.000, pero la verdad es que la situación, Iván, se complica, ¿eh? Se complica mucho, y cada vez será más tarde, porque la semana que viene no va a ir al Consejo de Ministros, el último, la posibilidad de decreto ley, porque hay que cambiar todo el texto, y posiblemente irá ya en septiembre en el mejor de los casos.
Está claro que el PSOE no ha querido negociar con el Partido Popular, ha preferido a sus socios habituales, y estas son las consecuencias, ¿no? No ha querido negociar, además, porque si no, ese muro que quiere construir, que decía Pedro Sánchez al principio de su mandato, de este último mandato que había que construir frente a la derecha y a la extrema derecha, etcétera, pues él mismo haría ver que no tiene sentido, porque el Partido Popular es un partido con el que se puede negociar perfectamente, y además leyes fundamentales como esta, ¿no? Mayoría fundamental como esta. La verdad es que es decepcionante todo lo que ha sucedido, y no solo, no es una cuestión económica ya con Canarias, no se trata de compensar ahora con más dinero, ¿no? Nosotros hemos llegado aquí al límite de los menores, sobre todo, que podemos asumir. Y es lógico que tenga que haber un reparto entre comunidades, y si eso no se produce, no se va a compensar con dinero. No es una cuestión económica, ¿eh? Es una cuestión de que, oye, es que no tenemos la capacidad para albergar a tal cantidad de gente, y los que quedan por venir.
Sí, ese plan B deja un poco a SOE Canario mal, digamos, desde el punto de vista reputacional en Canarias, ¿no? Porque, claro, ellos lo que han venido defendiendo es que Canarias está al límite, que yo creo que realmente está al límite. La solución, esto no evidentemente no es solución, ¿no? Porque la solución sería, pues, conseguir que nadie saliera de las costas y se tirara al mar para intentar llegar a Canarias, pero como la solución parece que está muy lejos o prácticamente imposible, pues este parche, digamos, el parche era la redistribución, ¿no? Para que hubiera menos presión social o ambiental, como lo quieras llamar, en Canarias. Si al final esto pasa por mantener a los que están y seguir incrementando, porque esto no para, pues aunque haya dinero, digamos, la sensación de en Canarias social, pues no va a ser positiva, y desde luego no se le va a recompensar de ninguna manera al Partido Socialista, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, bien, claro, la alternativa es llegar, como bien decías, a un acuerdo con el Partido Popular, con el neofascista Partido Popular, ¿no? Que entonces ya a lo mejor pues sería menos neofascista, ¿no? Así que el PSOE ha elegido entre, o está a camino de elegir entre quedarse sin estrategia nacional o quedarse sin estrategia canaria.
Claro, la pregunta es, ¿quién es el culpable de que no haya salido esta proposición de ley, ¿no? Pues el Partido Socialista. Y aquí en Canarias, muchos partidos también de la izquierda lo tienen claro. El foco lo ponen en el Partido Popular. Me llama la atención que no lo ponga en Junts, que no lo ponga en RC, que son los socios de gobierno y con quien se supone tienen que sacar todo este tipo de cosas. Pero el Partido Popular dice que el culpable es el Partido Socialista por no haber negociado, y tienen parte de razón, ¿eh? No haber negociado con la cúpula del Partido Popular, con todo el Partido Popular, no solamente con el gobierno de Canarias, sino con todo el Partido Popular, porque al fin y al cabo eran los presidentes regionales los que tenían, o los diputados regionales de diferentes regiones, los que tenían que aprobar este proyecto. Pero también, escuchen lo que dice, a ver si lo puedo poner, escuchen lo que dice Fernando Clavijo, sobre el pacto de gobierno, que me parece muy sintomático.
Yo creo que ya ha quedado clara la postura del Partido Socialista y por qué ayer eso no prosperó y por qué no hubo negociaciones ni voluntad. Porque lo que ustedes buscaban era intentar generar una crisis política. Eso es lo que ustedes intentaron.
Intentaba generar una crisis política con este texto. Me parece triste y lamentable si esto fuera así, porque al fin y al cabo estamos hablando de un problema humano con los menores inmigrantes no acompañados. Iván, ¿tú lo ves así también? ¿Tú crees que el texto iba dirigido para crear una crisis política y no para solventar un problema que tenemos en Canarias?
Es que el drama humano sigue y va a continuar. Y efectivamente, como se han hecho, no se va a parar de origen, porque es que esto, pararlo de origen es a muy largo plazo, seguramente, ¿no? Que se ha utilizado la inmigración como herramienta política, pues evidentemente sí. No sé si en este caso concreto, pero desde luego a esto estamos viendo los canales como espectadores, ¿no?
Sí,
como danificados a todo esto, ¿no? Sí. Es que mientras ustedes disputan, ¿no? Entre lo que conviene o lo que no conviene, pues es que siguen llegando inmigrantes, que no tenemos capacidad. Llegará un momento, oye, es que esto nos cuesta 14 millones de euros al año, que no es una cuestión económica, ¿no? O sea, si tú menos financias, sí, lo podríamos asumir, ¿no? Pero es que estamos perdiendo inversión canaria para atender un problema que es de la europea, ¿eh? Que es un tema bastante serio, ¿eh? Como para estar, en fin, ¿no? En el juego político de qué es lo que me conviene o qué es lo que no.
Claro, pero ¿tú crees que estaba dirigido a eso? Porque me parece muy maquiavélico que un texto con todo
lo que... No lo sé, yo espero que no, pero sí estoy contigo en que evidentemente quien tiene que sacar las leyes es el gobierno y sus socios, y son los responsables al final de gobernar. O sea, no puede ser que ante el primer fracaso apunten a la oposición, ¿no? O a un partido o a Nacionalismo Canario porque, en fin, se quiere hacer notar, quiere aprovechar esto para hacerse notar. Oye, ese tipo de argumentos no nos valen.
Pero fíjense que si esto, por ejemplo, lo dijera, esto que acabamos de escuchar, ¿no?, de manos del presidente Clavijo, lo dijera, pues, Manuel Domínguez, vicepresidente y líder del PP, pues diría, bueno, pues, bueno, puede que sea su opinión o una versión un poco de parte, digamos, ¿no? Pero diciéndola el presidente de gobierno, que es de Coalición Canaria, que además tiene un acuerdo, que ha firmado un acuerdo de investidura con el PSOE en Madrid, que está de primer, de ariete en estas negociaciones. Pues desde luego me parece bastante más creíble que viniendo de nadie. O sea, que si el propio presidente que estaba ahí en las negociaciones cree que la intención del PSOE ha sido utilizar esto de manera partidista y dinamitar el pacto de gobierno en Canarias, la verdad que me transmite bastante certeza de que ha sido así.
¿Sí? ¿Tú lo crees? Me parece muy, muy duro, ¿eh? Me parece muy fuerte que se utilice la inmigración desde ese punto de vista y no para solventar un problema. Es que yo no me lo puedo creer, no me lo podría creer.
No te lo quieres creer.
O no me lo quiero creer, efectivamente. Como tampoco me quiero creer lo que ha dicho Nicolás Maduro, porque saben ustedes que este domingo son las elecciones y todo indica, veremos qué pasa después, porque todo esto va a estar manipuladísimo a pesar de los observadores internacionales, ¿no? Pero parece ser que por primera vez la oposición, el Mundo González, según las encuestas, le saca un 30%, 30 puntos de ventaja. Antes de ponerte el corte de Maduro, ¿ustedes realmente creen que este domingo puede haber un cambio después de tantos años de oficialismo ahí y se impone la democracia por fin, que ya es hora, después de Hugo Chávez ahí en Venezuela, Iván?
Imposible, imposible. Sí, imposible, y además me parece una vergüenza que el presidente Zapatero encabece una delegación española invitada por Maduro. Sí, que aparezca Monedero allí bailando en los mítines, bueno, pues uno se lo puede esperar, ¿no?, dentro de lo que es ese personaje. Pero, hombre, el gobierno, en fin. Igual los 30 puntos de ventaja es porque Zapatero ha apoyado a Maduro, necesito saber. Pero no, soy bastante escéptico con el resultado electoral y, efectivamente, aunque haya encuestas que apunten en que haya por fin Venezuela, después de todos estos años, me da la impresión de que aquí se va a volver a manipular las elecciones y va a salir el de siempre.
Sí, la única esperanza quizá que me queda es que la diferencia sea tan grande, tan marcada, que ni el propio gobierno sea capaz de meter mano en todas las huchas, ¿no?, en todas las urnas. Y, en fin, o sea, me queda, digamos, esa única esperanza, pero desde luego que la sensación es muy mala. Es decir, sabemos que la democracia en Venezuela, bueno, no existe, digamos, ¿no? No existe en términos prácticos, ni teóricos ni prácticos. Así que es muy difícil que efectivamente las elecciones la gane otro. Pero bueno, vamos a intentar mantener cierta esperanza y saldremos de duda pronto. Esperamos, seguro que los observadores internacionales van a tener mucho trabajo.
Sí.
También, perdona, Nacho, no puedo pensar que eso suceda. Sí, porque entonces, ¿no?, si el gobierno no tiene más remedio que asumir un resultado electoral, ¿tú crees que lo asumiría? ¿O eso no abre las puertas a un conflicto entre...?
Que lo asumiría. Civil, escucha, ¿no? Escucha este corte. A ver si lo puedo encontrar, que se me ha ido, lo tenía aquí preparado, pero la verdad es que es muy lamentable lo que en su momento llega a decir Maduro. Lo tengo ahora preparado. Claro. Escúchelo.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Si no gano yo una guerra civil, es que esto es tremendo, un baño de sangre, que veremos también a quién apoya el ejército, ¿no? Fanático, radical, sectario, un terrorista, un tirano. Es que yo no me lo puedo creer cuando vi esto, pero fíjate tú cómo amenaza a la población, ¿eh, Iván? Es que
pues a ese personaje está apoyando todo un expresidente del gobierno. Es decir, a una persona que se sube a una tribuna pública y hace esas declaraciones con respecto a unas elecciones que se supone que deben ser democráticas, ¿no? Bueno, pues no hay nada más que decir, señoría. Claro.
Sí, sí, tremendo. La verdad que es lamentable la posición de Zapatero y de la mayor parte del Partido Socialista en este país, pues es absolutamente lamentable con respecto a Venezuela, ¿no? Yo creo que internacionalmente pues se tenía que haber, digamos, ya intervenido desde hace mucho, pero si estas elecciones vuelve a haber, digamos, claramente una manipulación, yo creo que, en fin, hay que ponerle remedio ya, ¿no? Yo creo que hay escenas internacionales en las que la comunidad mundial no puede mirar para otro lado, ¿no? No se puede mirar para otro lado en Israel, no se puede mirar a otro lado en Ucrania y tampoco se podría mirar a otro lado en Venezuela.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Escuchen este audio que les voy a poner a ver qué le despierta.
A pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple.
Bueno, esto se ha viralizado, ¿eh? Y claro, uno piensa, entonces la vida no es tuya. La vida, que yo soy tu padre, tu vida es mía. Y haces lo que a mí me dé la gana, ¿no? Porque no tienes una vida, no quieres una vida. Y para una vida tienes que trabajar. ¿Qué te parece, Iván?
Ah, es ridículo, pero... mira, yo creo que este tipo de opiniones así tan exóticas siempre han existido. Lo que pasa es que, claro, ahora se viralizan porque, bueno, hay redes sociales y entonces tienen muchísimo más alcance. Pero gente confundida por ahí, pues ha habido siempre, ¿no? No deja de ser cómico. Yo no creo que se represente más que a sí mismo, es decir, esto no es una opinión ni siquiera minoritaria, ¿no? Es una opinión personal. Que bueno, ya el hombre se dará cuenta, este chico se dará cuenta dentro de unos años que hace falta pagar las cosas, y entonces hace falta trabajar y en fin, y emanciparse, y a lo mejor necesita su propio espacio. Sí, eso le vendrá con el tiempo, ¿no? Pero, hombre, yo no veo que eso sea una opinión de la mayoría de la juventud, ¿no? Porque si no, más nos vale meter mucho más ahorro porque las pensiones no las va a pagar nadie, ¿no?
Total.
Como esto sea así.
Total. Este es el Nini, Nacho, el Nini 4.0, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la novedad un poco en esta historia está en que las sociedades cada vez vamos construyendo, ¿no? Sociedades donde, digamos, vamos haciéndole creer a la gente que podremos llegar a un punto en el que no haya que trabajar, ¿no? Que no haya que hacer nada, que pues esto de las rentas universales vitalicias, estamos aumentando las coberturas para los que no trabajan y dificultando y cargando a aquellos que trabajan. Con lo cual, claro, los estímulos generan al final situaciones como esta, ¿no? Es decir, claro, hay mucha gente que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Que la diferencia entre lo que cobra del Estado por no trabajar y lo que supone trabajar, pues no le sale rentable, ¿no? Bueno, pues esto es un paso más allá, digamos,
sí,
¿no?
Total.
Es decir, evidentemente nos tenemos que preocupar. Yo creo que esto habla de un fenómeno que hay que conseguir, que la gente tenga un trabajo lo más digno posible y que gane lo mayor posible, pero este tipo de comportamientos yo creo que van en muy mala dirección, ¿no? No solo en no pagar las pensiones, sino, bueno, de hablar de una sociedad en pura decadencia, ¿no? Que no ve más allá de su propio interés personal.
Pero mira, Nacho, es que dices algo muy interesante, que de repente se está generando este caldo de cultivo, ¿no? Con lo que acabas de comentar, que hoy pues los jóvenes o mucha gente prefiere recibir una pensión, una ayuda a trabajar, de repente iban de aquellos polvos estos lodos, ¿no?
Bueno, es un debate, yo creo que distinto a lo que dice este chico, ¿eh? Sí es cierto que la sociedad va avanzando, va cambiando y probablemente hay una parte de la sociedad por la robotización, por la propia tecnología que no va a ir encontrando un espacio en el mercado laboral y eso planteará un problema. Y de ahí el tema de empleo industrial y otras decisiones que van tomando los gobiernos, ¿no? Pero de ahí a hacer una especie de declaración universal diciendo que uno, por ser nacido, debe ser mantenido, ¿no? Pues básicamente este es el eslogan.
Sí.
Oye, pues no, quiero decir, esto no ha sido así nunca, ¿no? Desde el origen de las sociedades, ¿no?
Pues es un discurso de Podemos, a día de hoy, ¿eh? Solo por existir tiene derecho a una prestación mínima que te permita vivir.
Son las sociedades ideales que han fracasado, ¿sí? El comunismo es eso, ¿no? O sea, solo por existir, el Estado debe garantizar tu supervivencia y, por tanto, baja uno los incentivos para progresar y efectivamente los países terminan fracasando, o sea, que fracasa el país, fracasa, por tanto, fracasa el modelo social. Eso está más que experimentado, lo intentó reavivar Podemos y Podemos también ha fracasado en ese intento, ¿no? Hombre, yo espero que sí, que efectivamente el mercado, el trabajo va a ser bastante complicado en las próximas décadas, pero hombre, de ahí a crear una sociedad ociosa de brazos cruzados, en fin, yo no lo veo como expectativa de futuro.
No, tampoco.
Parece que me bajo aquí.
Es muy extravagante lo que va a decir este chico, no cabe la menor duda, ¿no? Sí. Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, hay un secretismo total, más allá de este ataque informático que afecta a la línea ferroviaria, ¿no? Hay una expectación total, sobre todo por ese secretismo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que por primera vez en la historia no va a ser en un estadio, parece ser que va a ser en la vía pública, al lado del Sena, y yo no sé, pero yo quiero verlo, no solamente por ser un espectáculo bonito, que es la inauguración, sino porque va a ser completamente diferente, Nacho.
Sí, la verdad que parece que, bueno, Francia, digamos, ha puesto toda la carne ahí en el asador por hacer algo que se recuerde y por dar también un poco de golpe. Bueno,
punto de inflexión.
Está pasando momentos económicos un poquito peliagudos, sociales también. Entonces, bueno, como dar un pequeño golpe encima de la mesa y decir, aquí estamos, ¿no? Seguimos siendo una gran potencia y podemos hacer cosas especiales. Así que sí, estaremos atentos a ver un poco por dónde van los tiros.
¿Iván?
Difícil que supere lo de Barcelona 92, ¿eh? Mira, que han pasado años.
Ya, pero es que esta es diferente, es que esta va a ser, no va a ser un estadio, que va a ser en la vía pública, es decir, es como un punto de inflexión, ¿no? Vamos a mostrar todo lo bonito que tenemos, más allá de un estadio.
Sí, el cambio, bueno, promete cosas interesantes, fíjate, se pueden hacer cosas en París, ¿no? Una de las ciudades más bonitas del mundo. Pero como espectáculo audiovisual, ¿no? Porque al final es un espectáculo que la mayoría de la gente ve y además se ve hasta mejor en televisión que estando allí. No sé, a mí lo del arquero todavía lo tengo en la retina, ¿no? El arquero encendiendo el pebetero, ¿no? Eso no sé, yo creo que ese nivel de intensidad en un espectáculo público tan masivo, creo que no se ha alcanzado nunca. Pero bueno, vamos a ver si nos supera. Y yo la voy a ver y nada, yo espero que ver un gran espectáculo televisivo, pero no sé, me da a mí la impresión de que no me voy a quedar a seguir quedando con...
¿Sí?
Con la de Barcelona.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver. Oye, por cierto.
Y que... no patriotismo, que fue una cosa. En fin.
Sí, fue bestial.
Marcó una etapa, ¿no? Sí, marcó total, una etapa, ¿no? Total. En el país y en la propia televisión, yo creo, ¿no?
Por cierto, que parece, según dice el director artístico de la ceremonia, que se llama Thomas Holly, que va a estar Celine Dion. Aprovecho. No sé si tiene Amazon Prime, pero no se pierdan el documental de Celine Dion, que como sabes tiene una enfermedad neurodegenerativa, de rigidez, y se abre totalmente en canal en este documental. No se lo pierdan, si lo tienen, se lo digo a ustedes dos y a la gente que nos está escuchando, porque realmente estremecedor, ¿no? Nos tenemos que ir, chicos, ¿sabes? Planes de verano. ¿Vas a hacer algo, Iván? Ya acaba ya el curso político.
Acaba el curso, prometo de trabajar. Precisamente con la aprobación de presupuestos tenía muchas cosas pendientes y voy a trabajar en agosto. A ver si soy capaz de coger una semanita, pero sí, voy a trabajar en la consejería.
Bueno,
todo el mes.
Nacho.
Bueno, yo la última semanita de agosto siempre me la guardo para hacer una escapada relajante al sur de aquí de Gran Canaria, y este año no la perdono tampoco, pero no tengo grandes planes, ¿no? Luego, bueno, coincidiendo con la fiesta del Pino, voy a escaparme a... No voy a estar aquí para rendir homenaje a la Virgen. Me voy a Madrid a ver un torneo de esos de pádel, de esos.
Ah, está el World Padel Tour en
Madrid. Sí, lo que ahora se llama Premier, pero antes era el World Padel Tour, sí.
Bueno, chicos, pues nada, será a la vuelta. Un abrazo fuerte, felices vacaciones, feliz verano. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti.
María Dúo en su momento, desde luego que sí, ¿no? María Jiménez con el gran Joaquín Sabina. Vamos a saludar a una de nuestras contertulias, que es un placer charlar con ella, porque ha puesto en marcha un curso de oratoria y dominar también el escenario, es decir, hablar en público. Ella se llama... conoces, Victoria Sabroso, está en línea. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, qué alegría escucharte como siempre.
Para mí también es un placer, ya sabes que nos vemos los lunes, pero cada vez que se puede, pues evidentemente charlamos aquí en antena, faltaría más. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy parada en un parking al lado de un centro de salud que hoy tocó revisión de mamá.
Ah, bueno, pues seguramente todo saldrá bien, eso es lo
que... Seguro que sí.
Eso es lo que espero y deseo. Pero yo te llamaba para ese curso de oratoria, el objetivo es dominar el escenario y todas tus presentaciones. Ya sabes que hay muchísima gente que tiene miedo escénico precisamente cuando tiene que hablar ante muchas personas. Hay muchos tips, hay muchos consejos, hay muchas claves que se van a tratar, Victoria, en este curso, ¿no?
Así es, y fíjate... Es un curso que va a ayudar ya no solo a perder el miedo escénico, sino cuando tengas una presentación. El otro día me venía un docente que tiene que hacer una presentación para conseguir su plaza y, claro, tiene mucho temor a la hora de presentar, a la hora de hablar y, bueno, se le enseñan una serie de trucos para que eso pueda ocurrir y de la forma más exitosa.
Claro, lo que hay que conseguir por encima de todo es vencer ese miedo y, como se suele decir también, salir de tu zona de confort, que al final verás tú que vas a ser recompensado o recompensada.
Claro, y luego con una serie de prácticas, porque piensa, Javier, y tú lo sabes mejor que nadie, que este tipo de talleres lo que necesitas mucha práctica, porque teoría vamos a dar poco, vamos a dar una serie de nociones, una serie de tips, como bien comentabas, pero la idea es hacer mucha práctica, les vamos a grabar, vamos a hacer una serie de cosas que van a ser muy potentes a la hora después de sus presentaciones.
Claro, eso es fundamental, lo que estás apuntando, la práctica, porque claro, al principio será un poco difícil, entiendo que puede ser un poquito complicado, pero una vez ya entres en el rodaje y sobre todo sepas, tengas en tu cabeza un esquema claro de lo que vas a decir, lo demás, como apuntas tú, es práctica. Cuando logras esa práctica, no tienes ningún problema a hablar, pues fíjate, ya no solo en un escenario determinado, sino cuando estás con tu círculo de amistad y vas a contar una historia y no sabes cómo la van a recibir, a pesar de esa confianza. Claro, también esto es importante, ¿eh?
Claro que sí, y además es lo que tú apuntas. Y además, y como bien hablábamos el otro día, en algún momento me gustará que estés pues aportando ese conocimiento que tienes maravilloso de la comunicación. Y muchas veces en reuniones privadas, en empresas, cuando tienes una entrevista de trabajo, pues también en ese momento saber qué decir y qué no decir, que es muy importante también, qué no decir, pues estos trucos y estas cosas los vamos a dar en este taller de 4 horas.
Para no decir lo que no quieres decir, hay que controlar los nervios, y esto también, te puedo asegurar que es muy importante. Bueno, cuéntame un poquito, ¿dónde se va a desarrollar el curso? ¿Qué tenemos que hacer si queremos apuntarnos en él? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar?
Pues mira, esto va a ser en la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, en el número 56. Será de 4 de la tarde a 8, con una parada técnica para un café. Y se pueden apuntar pues llamándome, que si puedo dar el teléfono.
Adelante,
en directo.
Adelante, si tú quieres.
690-67-3111. 690-67-3111. O me siguen en mis redes, Victoria-Sabroso, y ahí pueden ver toda la información. Será un placer verles. Va a ser un taller pues muy instructivo, muy dinámico, como me gustan a mí las cosas, sabes que soy una mujer bastante dinámica, sí. Y bueno, pues aprenderemos juntos, porque siempre se trata de conseguir llegar a lo máximo de tu potencial.
No, y sobre todo que conocemos perfectamente tus cursos, que siempre tienen muy buenos resultados, ¿no? Es decir, se habla muy bien de estos cursos y salen muy contentos las personas que se apuntan en él, Victoria.
La verdad es que sí, muchísimas gracias, Javier. Es un placer para mí poder estar contigo cada lunes y deseando que llegue septiembre para retomar nuestros ángeles de Charlie.
Bueno, pues recuerda que para vencer tus miedos, para superar esos nervios, incluso para expresarte mejor, para utilizar mejor las técnicas que se te van a dar en este curso, tips, claves de cómo poder afrontar cualquier tipo de presentación delante de mucha gente o simplemente con tu círculo de amistad, que también es importante, pues puedes seguir a Victoria Sabroso. Recuerda un poquito el perfil tuyo, Victoria-Sabroso, en todas las redes sociales, Victoria.
Sí, en Facebook es Victoria Sabroso. Y en Instagram, Victoria-Sabroso.
O si no, llamando al número de teléfono 690-67-3111. O si usted lo prefiere, pues puede llamar aquí a la cadena COPE y nosotros te facilitamos el teléfono de Victoria Sabroso. Por cierto, los cupos son limitados, ¿no? Hay que darse prisa.
Sí, quedan como 4 plazas. O sea, ya estamos ahí para terminar de cerrar el cupo, porque tampoco queremos que sea mucha gente, porque quiero que todos participen y que todos puedan hacer cada una de las prácticas que tengo previstas.
Saldrán contentos, saldrán contentas. Victoria, como siempre, un placer, un beso.
Un abrazo enorme, Javier, feliz fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote porque sabes que ya hoy...
Ay, hoy no, sí, no. Hoy es, mira, hoy es Santa Ana, la patrona de Las Palmas de Gran Canaria, que hay que decirlo, y esto no lo sabe mucha gente, y no es festivo, debería serlo, pero no es festivo, es la patrona de Las Palmas de Gran Canaria, y hoy es el Día de los Abuelos, además.
Y además, último viernes de julio, despedimos julio.
Y yo me voy de vacaciones, no era por darte de merecer ni mucho menos, pero también es el último día por mi parte hasta el Pino, como siempre, que siempre volvemos al Pino.
Pero mirad, como siempre es más que merecido, porque uno cuando llega a este momento es que ha tenido un año pues muy sabático, muy de trabajo, muy de ires y venires, y ya toca como descansar y una cosa muy importante también, disfrutar de nuestras islas, disfrutar de esas escapadas que siempre conllevan algo de gastronomía.
Sí, no, seguro. Es importante el reinicio, ¿eh? Eso ya te lo puedo asegurar, para después volver ya no solo con las pilas cargadas, sino con una visión completamente diferente. Bueno, ha comenzado la vendimia, bueno, hace ya algunas semanas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se da este año, que ha sido un poquito complicado? Falta de agua, calor, altas temperaturas.
Y bueno, no está siendo del todo... Calima. Digamos, saludable la vendimia, porque, bueno, con estos repuntes de calor está madurando en exceso la uva y la calidad, pues, está siendo en donde hay que desechar un poco de uva. Cierto es que todavía queda esa zona de Santa Brígida, San Mateo, que va como un poquito más atrasada y que ahí tendremos como esa gran calidad. Uh-huh. Los bodegueros desde aquí, mucho ánimo. Será una gran añada, no tengo duda, pero sí es verdad que aquellos que se dedican al mundo del vino saben perfectamente que estás esperando un año completo para este momento, que es el momento de la recolección, y que aquí es en donde, claro, al final te juegas todo el año.
Pero todo esto se está retrasando, porque lo que estoy viendo es que se está desestacionalizando las estaciones, que cada vez entramos más tarde en el verano. Fíjate el julio que hemos tenido ahora con altas temperaturas, pero hasta hace un par de semanitas la verdad es que estábamos viviendo pues casi una primavera. Se alarga el verano por dentro, entra tarde, le come tiempo al otoño, y la cosa esta está un poquito rara, ¿eh? Un poquito extraña.
Sí, está tan rara que al final afecta también pues, claro, a los cultivos, a la temporalidad. Y hay una cosa importante, comentario de la capital en estos días. Prepárense para noviembre, que vamos a tener caluroso.
Madre mía.
Y esto ya es un comentario que está pasando más de lo que nos gustaría, y eso habla de que, bueno, que todo está cambiando y que al final estamos sujetos a lo que vaya pasando día a día.
Oye, por cierto, que estamos en verano y hay que lanzar el mensaje que con el calor, pues comidas menos copiosas y sobre todo mucha fruta, algo muy ligerito, ¿no?
Sí, mucha hidratación, sobre todo, que nuestra piel sufre y nos olvidamos de aportar esa cantidad de líquido necesario, sea en la forma que quieran. Quiero decir, o bien sea con la cañita, con el vinito, con un refresco los niños, con zumitos naturales, con fruta, con un helado, al final lo que se necesita es estar hidratado. Y también hay que reconocer que cuando llega esta etapa, vacaciones, nos podemos permitir y saltarnos un poquito la dieta, que ya volverá septiembre y ya nos pondremos al día.
Pero siempre productos de Canarias, vayas a donde vayas. Por ejemplo, si cogemos un avión, vamos a coger un Vinter, faltaría más, pues ahí sabes que han mejorado su menú, más gourmet, más canario, más sostenible, lo cual es una noticia realmente estupenda, ¿no? Porque al fin y al cabo el objetivo de este espacio no es otro que seguir impulsando la economía canaria, el consumo canario, ¿no? Y perdón, Vinter ha recogido el guante, sigue.
Sin ninguna duda, y sobre todo porque en los canarios si tenemos un sello de identidad, somos como acogemos, como somos, esa personalidad muy abierta. Uh-huh. Y una de las cosas que hace Vinter, tanto a aquellos canarios y no canarios que salimos o los que entramos, es darnos una bienvenida con un buen sabor de boca, y es estirando la mano. Y qué mejor manera, Javier, que yo estoy muy orgullosa de los colores, estoy muy orgullosa de que si el hablo siempre del producto local, no, también hablo de las empresas locales, de tener una compañía aérea que apuesta por el producto local, sí, sí. Y que a nuestros visitantes y a los que salen les dejan un saborcito de boca especial, con esos quesitos, con esas mermeladas de La Gomera, con el producto de aquí, y que cada vez van mejorando, y ayer fue la presentación de estos nuevos menús que van a empezar a partir del 1 de agosto y que van creciendo en el aporte del producto local.
Es que tiene hasta escaldón. Tiene hasta escaldón, que no sé yo si coger un avión simplemente por probar ese escaldón. Vamos a saludar.
Ya le digo
a
que está bueno, ¿eh?
Seguro, Miguel Ángel Suárez, que es el director de marketing de Vinter. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Me ha encantado hablar contigo, Miguel. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos en ese menú de Vinter? Renovado menú de Vinter.
Bueno,
evolucionado,
sí,
menú de Vinter.
Sí. Hemos evolucionado, ¿no? Como dice el dicho, el que se queda parado muere, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, hemos avanzado, lo estaban ustedes comentando antes, ¿no? Hemos apostado, en este caso, por un aperitivo gourmet y unos menús más canarios todavía y más sostenibles, un poco en línea con lo que comentaban antes, ¿no? Apostando por la gastronomía local, dándole fuerza en esos menús a los productos típicos, priorizando, pues, ingredientes de proximidad. Un ejemplo es el escaldón que estaban comentando, que por cierto está teniendo muchísimo éxito. También hemos incluido el mojo, algo más de plátano, la batata, el gofio. Bueno, resaltando de alguna manera toda la riqueza culinaria de las islas, ¿no? Uh-huh. Con esos quesos canarios que también estaban comentando, en este caso de Max Orata, que han sido recientemente premiados, y apoyando, como no, pues la economía local.
Fantástico, la verdad es que me parece una idea realmente maravillosa. ¿Cuántos tipos de menú tenemos? ¿Uno o varios, Miguel?
No, van a haber la verdad que hemos incluido muchísimas variedades. Digamos que del aperitivo gourmet, que podemos decir que es el almuerzo que se sirve a partir de las 12 aproximadamente, hay cuatro menús diferentes que irán rotando. Para los peques, que antes nada más que teníamos un menú que era como muy, muy dulce, estaba muy rico, ¿no?, pero era demasiado goloso, hemos incluido como novedad un menú con fruta, y después dos platitos calientes, una hamburguesa y un perrito caliente. Uh-huh. Y la otra de las grandes novedades es que, bueno, teníamos bastantes pasajeros, pues que ya fuese porque tuviesen necesidades dietéticas específicas o algún tipo de preferencia alimentaria, nos estaban solicitando un menú vegetariano o un menú especial para celíacos sin gluten. Pues bueno, a partir de noviembre también tendremos la opción de ofrecer esos dos menús a petición del pasajero a través de la web. Así que bueno, hemos ampliado muchísimo el abanico de opciones.
Sí, qué maravilla, Vanessa.
Javier, pero además voy a añadir una cosa, Miguel Ángel, es que también hacemos uso y vendemos nuestros espacios. Esos menús, por ejemplo, se llaman Roque Nublo, Caldera del Taburiente, bueno. Cañadas del Teide, y son menús que al final también hablan, pues, de zonas y de lugares, pues, a visitar y que provocan una inspiración. Roque Nublo, como decía, pues lleva escaldón de gofio, queso de cabra ahumado, mantequilla con mojo, lleva pan, lleva chocolatina, lleva ese producto que dice, llego a esta tierra y qué buen sabor me han traído o qué buen sabor me llevo, ¿no? Esto es lo que se trata. Si ya el viaje es agradable, sí, esto es un añadido que hace que nuestro sello de identidad sea, pues, mucho mejor. Y si yo hablo de gastronomía y digo que hay que seguir apostando por lo nuestro, en esta ocasión no solo hay que seguir apostando por lo nuestro, por la gastronomía, sino también por esa sonrisa que nos regala Vinter cuando nos acompaña, con esa bienvenida que nos da o esa despedida que es tan agradable. Yo creo que ese también es un sello que tenemos que defender y seguir marcando. Y por eso hoy, nuestro espacio, último viernes de julio, a todos nuestros oyentes que viajan, pues miren, que apuesten un poquito por lo nuestro, que apuesten, claro, por viajar con Vinter, y también, como no, disfruten, pues, del horario, porque hay que recordar que también Vinter nos da entre las islas los buenos días con un donut, y eso no hay que olvidarlo también, que es como ese guiño de primera hora de los que vamos a trabajar a otra isla, cuando nos dan ese donut es como, bueno, trabajamos, pero también, pues, lo disfrutamos, ¿no? Sí. Esa manera de empezar el día. Y ellos nos acompañan, a esos que tenemos que saltar de isla continuamente, y yo creo que eso hay que agradecer. Y, como no, seguir marcando la diferencia con este producto.
Desde luego que sí, que nos sentimos muy orgullosos de esta compañía netamente 100% canaria, que no solamente fomenta el empleo aquí en las islas nos permite conectar a todos los que vivimos aquí con diferentes islas y diferentes destinos en la península, incluso también en el extranjero, sino además ahora también se va a fomentar el producto canario, que esto hay que celebrarlo, no cabe la menor duda. Miguel, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y muchas felicidades por la propuesta.
Nada, a ustedes, gracias Vanessa por tus palabras y tu apoyo como siempre, y a ti Javier, un abrazo.
Placer, un placer.
Nos un vamos, abrazo. Vanessa. Javier, feliz verano. Feliz verano.
Feliz verano.
Disfrútalo
también para
mucho.
Ti. Lo voy a hacer. Pues será hasta la vuelta, un besazo fuerte.
Un besazo.
Y a ustedes también, pues.